de la verdad, el Consolador, el Paráclito. Él nos va a guiar, nos va a acompañar, nos va a defender. Él nos enseñará la verdad. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú necesitas la vida de Dios, su Espíritu. Ven, Espíritu Santo.
Qué alegría, queridos amigos, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y abrirnos la mente y el corazón con este canto de Fray Richard para iniciar este ejercicio de lección divina. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el quinto domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone reflexionar en este ciclo C sobre el texto de Juan capítulos 13, versículos 31 al 35. Prestemos atención. Después que Judas salió, Jesús dijo: "Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijitos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo, ahora lo mismo que les dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros". Palabra de Dios. Para el primer paso a la lectura nos preguntamos, ¿qué dice el texto en su contexto? Estamos frente a un texto breve, pero muy denso y de gran importancia. Aquí comienzan los discursos de despedida que se prolongarán hasta el final del capítulo 17 de este Evangelio de Juan. Este género literario llamado último discurso es bastante frecuente en la Biblia. Es como un discurso de despedida donde Jesús va diciendo poco a poco cuál es su gran testamento. Después que salió Judas, dice Jesús, notemos que cuando Jesús empieza a hablar en forma íntima y confidencial con sus apóstoles, dándoles las últimas recomendaciones, ahí Judas ya no está. Judas no podría resistir hablar del amor, no estaba en condiciones de recibir semejante testamento espiritual. Quien a esa altura de su vida ya había sido tomado por la noche de la traición y el odio, tenía que salir. La salida de Judas significa la desaparición del único elemento oscuro que quedaba entre los discípulos. Judas estuvo en todo momento con Jesús. Fue uno de los 12 primeros elegidos. Lo acompañó durante su ministerio, escuchó sus enseñanzas y vio los signos que realizó en su vida pública. Estuvo también en la cena pascual junto al Maestro, de quien también vio cómo de rodillas le lavaba los pies. Sin embargo, de aquel último diálogo tan trascendental, no pudo participar. Ahora la prioridad de Jesús era dejarle a sus hijitos su testamento espiritual. El alcance de la pasión y el alcance del principal de los mandamientos. Dice Jesús: "Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Y si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Fíjense, el ahora de este versículo se refiere a la situación creada por la partida de Judas, que va a reunir la guardia y los soldados que tomarán preso a Jesús y en su momento lo conducirán a la muerte. La pasión ha comenzado porque Judas, impulsado por Satanás, acaba de salir. Pero al iniciar la pasión, conjuntamente inicia la glorificación del Hijo del Hombre, expresión que recalca la humanidad de Jesús. Judas desencadena el proceso pascual e inmediatamente Jesús aprovecha para dimensionar y explicarle a sus discípulos el alcance de este momento, para muchos último y de fracaso, mas para él de suma gloria. Jesús ya celebra su triunfo como consumado, dos versículos en el original griego y cinco repeticiones del verbo glorificar, que desde el Antiguo Testamento significa una manifestación visible de la majestad divina en actos de poder. Estas dos exigencias se cumplen en la muerte y resurrección de Jesús, acción de su propio poder y al mismo tiempo del poder del Padre. Tal como en el Sinaí o en el desierto, las teofanías, es decir, el mostrarse de Dios, y los prodigios salvadores de Dios manifestaban su gloria. Ahora, la muerte y resurrección del Hijo, máxima acción salvadora, manifiesta también la gloria del Hijo. El discurso final empieza con la proclamación de la gloria que va a recibir el Hijo del Hombre ante la aparición de unos griegos que querían ver a Jesús. Jesús había dicho: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y la interpretación de San Juan Evangelista de la glorificación de Jesús, en cuanto relacionada con el dolor y la muerte, tiene antecedentes en este libro del Antiguo Testamento de Isaías, y es la misma relación entre la gloria y la muerte que aparece en la tradición de los evangelios sinópticos. Un dato interesante en la primera parte de este texto que hoy nos propone la liturgia es la combinación de los tiempos verbales. Por ejemplo, el pasado, cuando dice ha sido glorificado, y el futuro lo glorificará. Pero esa mezcla de tiempos verbales que encontramos ya había aparecido en otros momentos, es decir, la hora del Señor ha llegado a su plenitud. Jesús todavía no ha sido crucificado, todavía no ha muerto, pero de hecho ya aceptó libremente su muerte e incluso ya entregó aquello que es prenda de su muerte, su cuerpo y su sangre. Él camina hacia la muerte como paso al Padre, que es cuando la glorificación quedará completa. Cuando el Hijo resucitado vuelva al seno del Padre, momento definitivo y último del misterio pascual, se dará la glorificación del Padre. La cruz no es separación ni abandono del Padre, sino todo lo contrario. Es la revelación de cuán hondamente Dios está presente en la vida de Jesús, evento que sucederá pronto. Esta parte termina diciendo: y lo glorificará pronto. Pero hay una parte muy interesante en esto, que es la expresión afectuosa que toma Jesús. Literalmente en griego es el diminutivo de hijos y les dice: hijitos míos. Es muy especialmente apropiada para el contexto de esta última cena, entendido como una comida pascual entre una familia. También todos los que lo rodeaban jamás habían escuchado que antes se dirigiera a ellos de forma tan afectuosa ni con tanto cariño. Lo que estaba por decir a continuación lo requería. Ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero donde voy, ustedes no pueden venir. Y comienza todo este gran discurso del amor fraterno, como lo va a decir a continuación. Es la manera concreta como Jesús continuará en medio de su comunidad y al mismo tiempo el distintivo con el que los discípulos serán identificados en cuanto tales. Y Jesús dice: les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En todo esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Jesús da este mandamiento a sus discípulos como quien dona algo muy preciado. No se trata de una orden, sino de un compartir aquello que en su vida fue medular: amar. Por definición, el amor no puede ser una orden ni una imposición. El amor es siempre donación libre y gratuita, y por lo tanto debe ser una elección que, como todos hemos experimentado, sólo así reporta gozo verdadero. Habría que recibirlo de este modo, no como un mandamiento obligatorio, sino como una donación, un don de Dios. Y aquí radica la novedad de este mandamiento: la medida del amor al prójimo ya no es más uno mismo, como lo era en el Antiguo Testamento, el modo de amar, sino el modo de Cristo, de darse por completo. El amor fraterno mantiene la antigua fórmula del Levítico: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero también Jesús está poniendo ahora un gran salto cualitativo. Jesús nos hace ver que para ser discípulos hay que tener un amor fraterno, hundiéndose en un mismo aspecto. El amor del Padre y del Hijo en la cruz capacitan al verdadero discípulo, aquel que ha adherido vitalmente su existencia a la de Jesús. Para continuar en el mundo, la fuerza del amor extremo del crucificado resucitado. Jesús no se ha limitado a mandar que nos amemos, sino que nos ofrece ante todo la experiencia de su amor propio, donándolo a nuestros corazones y creando así entre Él y nosotros un nuevo espacio vital que se llama el amor. Pero recuerden, si somos discípulos de Jesús, somos discípulos de un crucificado. Y como dijo el Papa Francisco, no se puede separar la predicación de Cristo de la cruz de Cristo. Y no se puede hablar de resurrección sin hablar de cruz. Por eso la cruz, como signo grandísimo, total y absoluto del amor sin medida que Dios nos tiene. Para el segundo paso del ejercicio de lección divina, la meditación, nos preguntamos: ¿qué me dice a mí el texto? Jesús, como buen pastor, no se guarda nada para sí, sino que da generosamente su propia vida en las manos del Padre y por nosotros. Y de esta forma glorifica a Dios. No hay otra forma de entrar en una relación filial con el Padre sino a través de un abandono total y de una confianza absoluta. Y aquí quisiéramos preguntarte: ¿cuál es tu relación con Dios Padre? ¿Cómo haces tú para glorificarlo cada vez mejor? El mandamiento nuevo que nos deja Jesús consiste en amar a la medida de Cristo. Como Cristo me amó y me ama Jesús, entonces, ¿cómo amo yo? ¿Amamos a nuestros hermanos como Cristo me ama a mí? Es decir, ¿nos damos por completo para ellos? ¿O nos reservamos para nosotros cantidades de cosas, de tiempo, sobre todo, de esfuerzos, en qué nos parecemos y en qué nos falta para amar como Jesús. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. ¿Qué características debe tener nuestro amor para que sea un verdadero signo de que somos discípulos de Jesús? Es una buena pregunta. ¿Cómo nos podrán distinguir a nosotros? ¿Ese amor que nosotros tenemos es distinto del que tiene el resto común de las personas? ¿Qué podemos hacer durante estos días para amar más? Y digámoslo así, que se nos note que estamos amando y amando como Jesús. Al tercer momento del ejercicio de lección divina, la oración, nos preguntamos ahora, ¿y qué voy a responderle a Dios? Te sugiero que tengas una actitud de agradecimiento, que tu primera palabra de la oración sea, gracias Señor, gracias por la capacidad que has puesto en nosotros para encontrarte en el amor. Gracias Señor por tu amor. Te damos gracias, te alabamos por la capacidad también de poder amar a nuestros hermanos y así también dar testimonio. Señor, que mi verdadera oración sea un testimonio real de amor concreto a las personas concretas, con signos concretos. Esta será mi verdadera oración. Pidamos al Señor que nos perdone todas aquellas ocasiones en que hemos creído que se puede permanecer en el amor a Dios sin amar a las personas concretas que nos rodean, pero que también nos perdone cuando no hemos dado testimonio de este amor fraterno, o cuando hemos escandalizado a algún hermano por nuestra falta de amor. Aquí no se trata solamente del pecado cometido, sino de la ausencia del amor, el pecado de la omisión, la gravedad de la omisión del amor. Hay que hacerse esta pregunta para decirle al Señor, perdóname, Señor, y ayúdame a superarme. Para el cuarto momento, la contemplación, sería bueno recordar una frase: no hay mayor amor que dar la vida. Repetirla, inclusive repetirla con algún canto que conozcamos. Hay unos muy bellos sobre este tema. No hay mayor amor que dar la vida, como lo hizo Jesús. Y recordemos que nosotros estamos llamados a imitar a Jesús. No hay mayor amor que dar la vida. Para la acción en este tiempo pascual, el Señor nos recuerda que estamos en el tiempo de la Iglesia, que es el tiempo del amor, es decir, cuando Dios se ha manifestado en la plenitud de su amor, resucitando a su Hijo y dándonos a nosotros la gran esperanza de también al poder seguirlo resucitar con Él algún día. Y por lo tanto es tiempo de encontrarse con el resucitado presente en los hermanos. En esta semana te propongo hacer y planear un gesto concreto de caridad hacia alguien cercano que lo necesite. Por ejemplo, visitar a un enfermo, visitar a un privado de libertad, donar algo de mercadería, de tus cosas, algo que realmente tú sientas que podrías usar tú, pero que se lo estás dando a una persona carenciada, ayudar en un orfanato, en un hogar de ancianos, llevar adelante esta acción. Y recuerda que lo más importante aquí es cómo vas a vivir de acuerdo al Evangelio que has leído, meditado, orado y contemplado. Porque la acción, en definitiva, será el momento final y definitivo donde le decimos a Dios: creo en ti, Señor, creo en ti. Agradecemos a Vero Talamé y a todos los que están trabajando en este gran proceso de cristonautas, en la gran misión que el Señor nos está pidiendo para renovar nuestra querida iglesia. Seguimos la próxima semana y en la página web www.cristonautas.com podrás encontrar más material. Que Dios te bendiga.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Y a toda mi gente, llevar el evangelio por todo el continente.